Muy buenos días, señorías. Damos comienzo la sesión. Disculpar que el señor presidente de la comisión no puede asistir hoy y el vicepresidente está en camino y se incorporará en breves minutos. Como ya les he dicho, cambiaremos el orden del día. Empezaremos por las preguntas del señor don Mario Cabrera al señor consejero. Cuando usted quiera, pues empezar.
Buenos días, señorías. Gracias, presidente. Bienvenido, consejero. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo de la Dirección General de Asuntos Económicos con África? Y esta pregunta viene, como sabe, pues por los temas que lo hemos traído a estas comisiones en muchas ocasiones, al propio Pleno, el interés que tenemos de que Canarias tenga una conexión rápida con África y que pueda ser, entre otras, pues desde islas como Fuerteventura. Y además es una pregunta que tiene la máxima actualidad. Hace unos días el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, tenía una reunión con la secretaria de Estado de Comercio de Marruecos dentro del programa Interreg, un encuentro internacional, que sabemos que uno de los temas fue la conexión marítima con la línea de Tarfaya-Puerto Rosario, una línea marítima rápida de la que venimos hablando hace mucho tiempo por la importancia que tiene, pero también de la que venimos planteando los retrasos que ha ido sufriendo, y ahora con la unidad de las dos navieras que podían competir, pues las cosas se han ralentizado un poco más. Queríamos saber qué acciones pueden haber ahí y sobre todo el debate que está abierto ahora en la sociedad. ¿Es posible ese tipo de ayudas que hemos conseguido para apoyar el desarrollo turístico? ¿Es posible trasladar ese tipo de ayudas de forma puntual para iniciar al tipo de conexión marítima rápida con algunas de las navieras? Y luego, bueno, pues trasladarle, dado que se nos ha invitado a participar el próximo mes en un encuentro también que hay ligado al tema del transporte con el Gobierno de Marruecos, y bueno, por el interés de la línea se nos ha cursado invitación, pues trasladar si el Gobierno estará presente y si ese puede ser un momento clave para plantear algunas de las acciones o incentivos y marcar una hoja de ruta que nos pueda poner esta línea en marcha.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Cabrera, pues bueno, voy a quizá contestar primero a su última pregunta. La reunión que se va a efectuar va a tener lugar, creo que es el 9 de mayo, en la que asiste el vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez. Va a tener una reunión con el ministro de Transportes marroquí en aras a tratar de impulsar la puesta en marcha de la conexión Tarfaya Puerto del Rosario, que, como usted sabe, ha sido una asignatura en la que ha estado implicado este Gobierno desde el primer minuto uno. En cuanto a lo que me preguntaba usted de las líneas de trabajo de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, yo quizás quisiera enmarcarlas una acción muy amplia en la que, en primer lugar, el refuerzo institucional de Canarias en el entorno de África Occidental es su competencia y se mantiene, además, reforzando las relaciones institucionales bilaterales, tanto a nivel político como a nivel técnico, que es responsabilidad de la Dirección General. En segundo lugar, otra tarea es posicionar a Canarias como un referente atlántico en el Atlántico Medio y como plataforma atlántica. Tengamos en cuenta que esta Dirección General apoya a la Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Madeira-Azores-Canarias, el MAC, 2004-2020, y en esta línea la dirección, además, es jefe de filas del proyecto estratégico MAC, que se refiere a la dinamización y cooperación con terceros países, el programa MAC Hexágones, que es un programa en el que se trata de identificación y generación de proyectos entre los 6 socios. En tercer lugar, con respecto a la conectividad, y ya le he comentado que es la Dirección General de Asuntos con África la que ha organizado esta misión en colaboración con Proexca, intentando que en la Feria Locmed intentar impulsar esa conexión. Por lo tanto, es esta Dirección General la que promueve aumentar la competitividad de las estructuras de transporte portuaria y aeroportuaria, la conectividad marítima y aérea con los países africanos de su entorno. Y yo creo que, como usted indicaba, insisto, Tarfaya tiene una posición especial y lo que queremos es que se restablezca la línea de con Fuerteventura. Y se está trabajando, y en los INMED esperemos que en ese foro podamos traer nuevas noticias. Esa es la ilusión con la que vamos. En cuarto lugar, también tenemos la capacitación para la internacionalización de las líneas de actuación que impulsan los diferentes programas y actividades. Tengamos en cuenta que se han puesto en marcha 9 becas con africanos para que vengan a estudiar a Canarias, y se van a convocar otras 12 este año. En quinto lugar, tenemos la información estratégica, donde la Dirección General de Asuntos con África desde el 2017 está elaborando informes de coyuntura de los diferentes países a los que de nuestro entorno. En sexto lugar, tenemos la coordinación con el Gobierno Central enmarcada dentro del CAPCAO en este momento, que como usted sabe es un órgano que va a cambiar de nombre cuando se apruebe el nuevo REF, y bueno, que será en ese momento será el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias, y también está colaborando con el Gobierno Central en la elaboración del tercer plan África. En séptimo lugar, y ya dentro del apoyo a la internacionalización de las empresas canarias en África, es la Dirección General la que se encarga de asistir y apoyar a las empresas para consolidarlas y posicionarlas en África, aunque también lo hace en otros países, en Europa y América, dado que a su vez el director general de Asuntos Económicos también es el consejero delegado de Proesca, que como usted sabe es la empresa que se encarga de la internacionalización. En cuanto a buscar incentivos, algún tipo de bonificaciones, de ayudas que nos relacionen, pues mire, yo le diría que esa es un trabajo que tenemos que hacer y en el que no le quepa la menor duda que nos vamos a aplicar, porque entendemos que forma parte de la relación con el entorno, de la relación de la RUP con el entorno, y creemos que eso puede tener encaje en los programas de actuación que tiene la Unión Europea. Lo que sí es cierto que tenemos en un escenario como el que usted sabe, con una Europa cambiante, en el que estas cosas habrá que hacerlas con cierta discreción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero, y buenos días a todos. Mario Cabrera no tiene más intervenciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos directamente a las comparecencias que por el tema a tratar se unen, y la distribución del tiempo queda de la siguiente manera. Los grupos solicitantes 7 minutos, exposición oral del Gobierno 12 minutos, grupos no solicitantes 5 minutos y de nuevo los grupos solicitantes y el Gobierno 12 minutos cada uno. Por lo tanto, por orden de presentación de la comparecencia, por un tiempo máximo de 7 minutos, el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidente. Señor consejero, buenos días. Yo creo que es una acción positiva que puede hacer esta comisión, es atraer, traer aquí todas aquellas cuestiones relativas a las medidas que se están llevando a cabo para promover la acción de las empresas en el exterior. Y bueno, creemos que Proesca es una de las herramientas, de los brazos que tiene el gobierno para hacer para el fomento de esta internacionalización. Nos gustaría conocer más profundamente ya la acción del ejercicio finalizado, el ejercicio 2017, hacer posible, pues, con números, digamos, concretos, ¿no?, a cuántas empresas se ha llegado, si se tiene constancia de cómo ha sido el discurrir, de si efectivamente las empresas se han logrado establecer en terceros países. ¿Qué función, aprovechando que esta comparecencia se ve de manera conjunta con la siguiente, qué función ha tenido el programa Aporta y otros programas también, ¿no?, en esta cuestión? Porque si bien es verdad que desde Proesca tradicionalmente pues se ha apoyado la asistencia a ferias, la asistencia a congresos y demás, el establecerse en el extranjero por parte de una empresa pues requiere otras acciones, ¿no? En esta comisión en concreto, y también en la Comisión de Economía, hemos visto cómo es una necesidad de las empresas que el acompañamiento sea más prolongado en el tiempo. No es simplemente, oye, pues tiene usted una subvención de, no sé, 1,000 y pico, 2,000 euros para ir a poner un stand o a ir a ver, ir a participar en una en unas conferencias o en una feria, sino, oye, pues le vamos a acompañar durante el proceso, durante hasta que se vea una, digamos, una maduración del proyecto internacional de las empresas. Por tanto, por concretar, existe el registro del número de empresas a las que se ha apoyado, no solamente para acciones de divulgación y de conocimiento del mercado, sino de permanencia en mercados objetivos. ¿Cuáles son los mercados objetivos que atacan las empresas canarias? Aunque la comparecencia en concreto es sobre el ejercicio de 2017, se conoce ya cuál es ya estamos bastante entrados en el 2018, se conoce ya cuál es la proyección durante este año. ¿Se tiene datos de que estas empresas permanecen en el territorio haciendo, digamos, ejercitando su actividad económica? ¿Se tiene datos sobre la afectación que tiene el empleo generado aquí? Porque está bien que las empresas se refuercen en el extranjero y que crezcan en el extranjero, pero está todavía mejor si hay un eco en la economía canaria y se distribuye la riqueza a través de la generación de empleo. ¿Qué medidas futuras, aparte del programa? Bueno, se va a reeditar el programa Aporta. Hay otros programas que sean, digamos, hermanos de esta iniciativa. Y también me interesaría saber si existe, digamos, el modelo inverso. Es decir, Proesca apoya, al menos teóricamente, apoya a empresas que salgan al exterior, pero existen programas de atracción de empresas para inversión, para establecimiento en Canarias, para establecimiento en Canarias como plataforma a otros mercados. Un poco lo que nos interconecta, si vamos a hablar de tricontinentalidad, si vamos a hablar de plataforma logística, si vamos a hablar de conceptos que tengan ese calado, pues deberíamos analizar qué herramientas y cómo se están interrelacionando entre sí, qué está aplicando el Gobierno de Canarias. Y me gustaría, si le da tiempo, una valoración suya sobre esta edición, la última edición del programa, la del 2017. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Por un tiempo máximo de 7 minutos, representante del Partido Grupo Parlamentario Popular, señora Tavío.
Muchas gracias, señor consejero, señorías. De Proesca se ha hablado hoy mucho en esta comisión y es bueno que sigamos hablando para que podamos compartir pues esa labor fundamental de acompañamiento al inversor que realiza este organismo dependiente del Gobierno de Canarias, y para analizar caso a caso cuáles son las cuestiones que fallan o cuáles son los aciertos, para perseverar en los aciertos y para evitar esos errores que puedan llevarse por delante capital económico y, lo que es peor, perder empleo en nuestra tierra. Y, por lo tanto, nos parece muy oportuno que el Grupo Parlamentario Socialista haya traído en la mañana de hoy esa comparecencia, y nos parece, desde luego, interesante que lo analicemos conjuntamente con esa comparecencia que hemos solicitado en el día de hoy, para también valorar conjuntamente, de forma positiva o negativa, en esta primera apreciación, lo que ha supuesto dentro de nuestra proyección de intento de internacionalización de la economía canaria, lo que ha supuesto precisamente este nuevo programa, el programa Acércate. Señor consejero, yo me podría dedicar a relatar lo que realmente ustedes han publicado en los distintos programas de la consejería. ¿Tienes el orden del día? Sí, es que me extrañaba que estuviera mirando a sus asesores. Digo, me estoy confundiendo yo de comparecencia, ¿no? Es precisamente... Bueno, ya digo que han convocado ayudas para apoyar a las empresas en su expansión empresarial en el exterior y que esto era un compromiso del que habíamos hablado en el pleno de este Parlamento y que concretamente usted nos vendió en su momento como una de las propuestas que había hecho ese informe que se había encargado a ese grupo empresarial, a PricewaterhouseCoopers, y me consta que se ha seguido trabajando conjuntamente, que han tenido entrevistas con distintos departamentos del Gobierno de Canarias y que, de alguna manera, toda esa experiencia pues la han vertido en este programa empresarial de expansión para nuestros autónomos y para nuestra emprenduría. Es mucho lo que mi grupo político... las expectativas que mi grupo político tiene puestas en este programa y, por lo tanto, señor consejero, lo que queremos es que destripe en esta comisión y que comparta con nosotros las inquietudes de su departamento en torno a las expectativas que tiene, que los éxitos que podamos sacar de la aplicación de este programa. Es verdad que es un programa que ya lleva algún año de aplicación. Me consta que no ha tenido la demanda estos años que se esperaba y que ustedes desde el Gobierno, ya digo, en esas reuniones de las que hablo con otros representantes de otros organismos dentro del propio Gobierno de Canarias, también con el Instituto de Comercio Exterior del ISEX y, por supuesto, con toda nuestra red diplomática exterior, que en África no es exclusivamente una red diplomática española, sino que estamos colaborando conjuntamente todos los estados de la Unión Europea y, por lo tanto, es un despliegue diplomático europeo. Y, por lo tanto, ya digo, en esta primera intervención, quiero que nos destripe este programa y que nos cuente pues cómo va y algo más de lo que usted y su departamento ha publicado en los distintos comunicados que ha hecho a través de los medios de comunicación. Gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Por un tiempo máximo de 12 minutos, el señor consejero.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días otra vez. Bueno, es una comparecencia, no diría complicada, es una comparecencia compleja, pero es muy interesante y agradezco que den la oportunidad de explicar lo que ha hecho Proesca en este último año, porque el aporte y Proesca, digamos que van de la mano, con lo cual me parece idóneo que la unan, si bien la verdad que a lo mejor el tiempo es poco, pero bueno, intentaré ceñirme al tiempo del que dispongo. Voy a ceñirme al 17, porque créame, señor Corujo, que no venía preparado, pero el 18, somos muy optimistas con el 18, porque el 17 ha sido positivo con respecto al 16 y mucho más positivo con respecto al 15, y el 18 da muy buenas vibraciones. Con lo cual, le diría que yo todos los datos del 17 creo que se van a mejorar, y mucho en el 18. Por lo tanto, yo le diría que, como ustedes saben, voy a empezar Proesca, que es quien gestiona quizás los dos programas, pues se encarga de dar el impulso a la internacionalización de la economía canaria. Y trabajamos, evidentemente, desde Proesca para hacer Canarias una economía más abierta al mundo, en la que la internacionalización de nuestra economía es un objetivo horizontal en el que entendemos que debe insertarse en las distintas políticas y actuaciones del Gobierno. Y en este contexto, el año pasado, como usted comentaba, señora Tavío, iniciamos la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria, una estrategia totalmente transversal, una estrategia en la que Proesca, además, ha sido tratada directamente intentando capacitarla dentro de los programas. Le recuerdo que esta estrategia abordaba tres diferentes misiones: el IN, lo que es la atracción de inversiones; el OUT, lo que es la salida; y lo que sería, por último, lo que sería la capacitación. Y en este caso, pues bueno, pues Proesca el año pasado, dentro de su capacitación, una parte de ella fue poner en marcha diferentes acciones de promoción de Canarias. En primer lugar, las acciones de Proesca han sido establecer a Canarias como un hub de negocios con África, con el resto de Europa, con América, Y para ello se han realizado viajes, se han realizado reuniones, en los que se han puesto en valor son las ventajas comparativas que tienen nuestras islas, destacando nuestras oportunidades, primero como una plataforma atlántica de negocios, de operaciones y de servicios, y segundo, como, y creo que eso es muy importante, el valor nuevo, como un laboratorio natural para la investigación, el desarrollo y la puesta en marcha de tecnología. Tengamos en cuenta que esto además coincide con un objetivo que marca Europa para las regiones ultraperiféricas. Además, todo esto se hace con una finalidad, atraer inversiones. Por lo tanto, no es que tengamos una línea para atraer, y no tenemos línea de apoyo en sí Proesca. Una de sus misiones importantes es esa. Por lo tanto, esa es una, y respondo a una de sus preguntas, señor Corujo. Intentamos, por tanto, explotar el máximo de nuestras potencialidades, y una de ellas, por ejemplo, en la que estamos apostando mucho, es en el sector marino marítimo. En segundo lugar, cuando decimos como atracción de inversiones, y ya ponemos varias líneas en marcha, apoyamos a sectores económicos tradicionales, pero también a esas actividades que son consideradas estratégicas y que tienen potencial internacional. Me refiero en concreto al audiovisual, que es evidente el cambio que se ha dado, la construcción, los servicios turísticos, el transporte, la logística, el offshore o las TICs. Y así, por ejemplo, en febrero nos reunimos con sectores empresariales canarios para conocer sus prioridades en materia de internacionalización, en una ronda de encuentros que incluyó a todos los sectores, el marino marítimo, el transporte, logística, el turismo, la construcción, el primario, el industrial, energías renovables, tratamiento de agua, ingeniería y arquitectura, audiovisual y TICs. En mayo participamos en el encuentro Canarias Destino de Inversiones, que se organizó en Madrid y que en el que participó el propio presidente, fue el que lideró el acto. En esta reunión destacamos gran parte de los valores que tiene Canarias. También presentamos a Canarias ante 20 grandes empresas mundiales como plataforma de servicios en el Atlántico Medio. Este encuentro se hizo en el Africa Assembly en 2017 en París. Además, el consejero delegado de Proesca, que además es el director general de Asuntos con África, se reunió con media docena de empresas una a una para explicarles los valores y oportunidades que puede presentar Canarias. Y en septiembre Canarias se presentó también como una plataforma de servicios ante profesionales de logística marítima internacional en una conferencia internacional de coordinación y manipulación de carga. En cuanto a misiones inversas de atracción, es decir, no de salida sino de atracción, también hemos traído hemos hecho hoy en delegaciones inversas de China, de Corea, de Noruega, de Estados Unidos y en diferentes sectores, audiovisual, logístico, renovable, TICs. Y también en febrero participamos en un encuentro España-Argentina que se organizó en Madrid, en el que tuvimos reuniones con 10 empresas latinoamericanas de reconocido prestigio. Más de 800 representantes empresariales se dieron lugar en este evento, y también otras acciones que hemos hecho desde Proesca son con el Instituto Marítimo de Corea. También en este caso el objetivo fue posicionar a empresas canarias como suministradoras de los servicios de la industria naval coreana e internacional. En noviembre analizamos con empresarios chinos en Canarias las oportunidades de inversión, en concreto estos habían optado por Gran Canaria. Una delegación del país asiático que ha mostrado interés, estamos teniendo conversaciones y bueno, esperamos que podamos llegar a tener fruto de esas negociaciones. En cualquier caso, quiero decir que estas cuestiones son cuestiones de largo recorrido y en las que no hay que forzar las máquinas. También cabe destacar por parte de Proesca los apoyos que ha tenido pues al sector de flores y plantas, que ha participado en una feria europea, Mineralia, en el 2017, que es el mayor escaparate internacional para el sector profesional de plantas ornamentales, o también estuvimos presentes en FEAGA, también colaborando con los sectores agrícolas y ganaderos, o Proesca también ha participado, ha organizado una misión empresarial para Interflora, o también con los vinos en una feria en Alemania, en donde grandes 6 bodegas canarias expusieron sus vinos, y esas 6 bodegas que tienen experiencia exportadora los pudieron ofertar a 59 países que asistieron a la feria. Y en marzo, con Marruecos, organizamos la búsqueda de oportunidades para el sector sanitario, participando en la segunda edición del Salón de África, África Médica Africana del Turismo, en el que participaron unos 10 países africanos. Y una gran apuesta que ha dado Canarias, para una gran ambición, que tal el gran salto cualitativo de Canarias hacia un conocimiento de Canarias como una plataforma de negocios para los inversores internacionales. Diría, y ahora me referiré un poco más, que esto se une con los programas Canarias Aporta, con los programas de formación de jóvenes canarios en negocios internacionales, o la organización del Foro de la Internacionalización de Canarias, el FICA 2017, donde se presentó el primer anuario digital de empresas canarias internacionales que operan en el exterior, y bueno, también el convenio que firmamos con el Estado, de esos 500.000 euros, ese nuevo convenio para aumentar las exportaciones canarias, también ha sido una novedad, que además lo gestiona directamente Proesca. Y como le comentaba, está el programa de negocios internacionales, de becas en negocios internacionales, donde está siendo, yo creemos que un éxito, haciendo que jóvenes titulados canarios se formen en negocios internacionales, algunos de ellos luego tengan prácticas de trabajo tanto en España como fuera de España, y que vayan estableciendo una red de profesionales canarios que sirvan de conexión para Canarias con el mundo. Le diría que en el 2017 este programa se becaron a 32 alumnos, y dentro del máster de negocios internacionales, y 27 de ellos han realizado prácticas en empresas u organismos internacionales, o también algunos de ellos en la propia Proesca. Finalmente, quisiera comentar que hemos duplicado el número de becas en prácticas en destino, pasando de las 9 becas que se dieron de la convocatoria anterior a las 22 que se van a convocar para este periodo que empieza ahora en el 2018-2019. Por lo tanto, digamos que hemos pasado de 380.000 euros a 700.000 euros y bueno, pues nos sentimos satisfechos. En cuanto a la Aporta, nosotros creemos, señor Tavío, que es un gran instrumento. Antes miraba usted la cara, fue porque creo me despisté. Acércate, y yo me quedé, digo, ya me equivoqué en algo yo. Mi cara, no, pero por eso le digo que esa fue mi cara. Pero que bueno, que la cuestión es un programa que, por decirlo en líneas generales, es un programa en el que estamos muy satisfechos. Les recuerdo que el primer año era un programa que tenía 300.000 euros en el 2015, luego lo elevamos a 600.000, el año pasado a un millón, que lo elevamos a 1.300.000 por la gran demanda que ha tenido, y este año a 2 millones de euros. Les recuerdo que empezamos con un programa que tutorizaba un año. Entendíamos que eso no era suficiente para que una empresa entendiera o se formara en internacionalización, con lo cual lo que hicimos fue prorrogar que fueran 3 años la posibilidad de las empresas, y les aseguro que es un éxito, porque además estamos recibiendo valoraciones por parte de diferentes empresarios que han conseguido nuevos contratos que nunca se hubiesen imaginado, tanto en Península como algunos internacionales, y permítanme que no los diga aquí, pero sí que las empresas en concreto, porque que sean ellas las que lo digan, pero la verdad que cuando uno empieza a ver que eso empieza a funcionar, que lo queremos mantener, evidentemente, y estamos plenamente satisfechos de lo que dura. Por lo tanto, del programa Aporta, yo les diría, señorías, que es un programa en el 2015 se participaron 12 proyectos de 21 empresas, en el 2016 22 proyectos de 27 empresas, y en el 2017 se aprobaron 47 proyectos de 65 empresas, con lo cual la evolución es claramente positiva y confiamos que siga así. Es un programa que contempla el 50% de una serie de gastos que están especificados. Es un programa que el objetivo es favorecer la competitividad y la presencia de nuestras empresas en los mercados exteriores, incrementando además el empleo cualificado en las islas. Y es un programa en el que se le acompaña a la empresa de un Export Manager, que muchos de ellos además vienen de la propia formación en los programas de negocios internacionales, con lo cual digamos que estamos cerrando el ciclo, estamos formando a jóvenes y les estamos buscando oportunidades para que las empresas y los jóvenes se capaciten o no tan jóvenes, con lo cual estamos realmente satisfechos de lo que tenemos, porque el Export Manager se une además con un consultor senior que ayuda. Queremos que todo eso está funcionando perfectamente. No voy a detallar los gastos que se incluyen, pero bueno, yo creo que la forma en la que se están inscribiendo las empresas, la forma en la que nos piden, nos está indicando que no estamos equivocados en la estrategia, y yo de verdad confío que esos 2 millones de euros que destinamos ahora en el 2018 demuestren que es un programa totalmente operativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. 12 minutos exactos, por un tiempo máximo de 5 minutos los grupos no solicitantes. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, es una pena que no estuviese pues publicada ya la memoria del año 2017 de Proesca, porque hubiésemos podido estudiar mucho más, mejor pues todas estas acciones que usted nos ha comentado en su primera intervención y hubiésemos podido pues quizá profundizar o andar más en algunas concretas. Creo que es un gran trabajo el que se está realizando. Yo comparto una afirmación que han dicho tanto en su primera intervención el Grupo Socialista como el Grupo Popular, y es que ambos nombraron la palabra acompañamiento, y es fundamental en la internacionalización de las empresas, que no se quede simplemente en una ayuda, unas becas, sino que vaya mucho más allá, incluso pues hasta se consolide ese proyecto o esa empresa en ese país extranjero. Las funciones de Proesca también las comentó muy bien el señor Corujo, y es que debe ser pues una especie de vía en doble sentido. No solo pues que nuestras empresas vayan al extranjero, sino también atraer esa inversión desde el extranjero a nuestra tierra. En este sentido, a mí me gustaría preguntarle, señor consejero, que para este cometido, pues, ¿cuántos técnicos especializados en comercio exterior tiene Proesca? Y aparte de tener a algunos técnicos en otros países, Proesca se traslada a las islas y da cursos o fomenta entre nuestros empresarios las bondades de otros territorios. Se lo pregunto especialmente pues a las islas no capitalinas, que es quizás donde existe un mayor desconocimiento al respecto. La otra función, la de atraer inversiones de sectores estratégicos hacia Canarias, ¿cuántas empresas, empleos o inversiones ha conseguido Proesca atraer a Canarias desde el exterior en 2017? Y en este sentido, me pareció entenderle también en su primera intervención, señor consejero, que la función de Proesca o esa meta que tiene Proesca pues es el enriquecimiento mutuo, porque veo que pues hay empresas del sector, como usted muy bien ha dicho, que van al extranjero, del sector audiovisual, la construcción y las TIC. Y a la vez también demandamos que de estos sectores vengan empresas de fuera pues a Canarias, lo cual nos enriquece pues no solo económicamente, sino también pues es una vía en la que haya pues una cooperación y una especie de pues de reparto de información, lo que nos parece muy positivo. A nuestro grupo sí le consta que se da bastantes fondos y becas para apoyar la internacionalización de las empresas canarias en el exterior, pero lo que no se sabe es qué objetivos están cumpliendo los agentes que tenemos en el exterior en la inserción de empresas extranjeras en nuestras islas. Canarias Aporta es un programa de apoyo a la internacionalización de las empresas canarias hacia el exterior, que es vital para el esfuerzo que se hace desde Canarias y el apoyo europeo a nuestro esfuerzo en este ámbito. Unos fondos europeos que por su característica se dan a fondo perdido, por lo que debemos ser escrupulosos en los requisitos que reúnen las empresas que optan a ellos y en la forma que tenemos de hacer las convocatorias. De Canarias Aporta, señor consejero, compartimos los buenos datos de esos 110 proyectos financiados, 253 empresas beneficiarias y 51 filiales abiertas y 483 trabajos creados que teníamos en el 2016. Del 2017 ya dio usted pues los datos, unos 28 proyectos en su primera intervención, pero nos preguntamos cuántos empleos nuevos se crearon en este año pasado. Pero ha habido repetidos problemas en las convocatorias. El 22 de diciembre del 2016 tuvieron que corregir errores en las bases de estas convocatorias que habían publicado en abril de ese mismo año. Luego, en 2017, hubo problemas otra vez con las convocatorias porque en el decreto de mayo hubo omisiones importantes como el de la lista de solicitudes desestimadas, algo que es esencial para que se aporten alegaciones o por la propia seguridad jurídica de los solicitantes. Por lo que hubo que modificarse el decreto y salió la resolución final de convocatoria en junio, una fecha tardía si tenemos en cuenta que las solicitudes se presentaron en el mes de enero y que el periodo de ejecución es hasta el 29 de noviembre. Además, nos sorprendió que se ampliara el crédito de las convocatorias, pero que se hizo pues meses después de cerrar el plazo de solicitudes. Nos gustaría que explicase pues cuáles fueron las razones de poner más recursos en la convocatoria después de cerrar el plazo de solicitud. Por supuesto, este programa, a pesar de los problemas técnicos que han tenido en las convocatorias, sigue siendo uno de los principales logros de Proesca, que aún así debe actuar con mayor eficiencia y tener más recursos para hacer su cometido. Y como última pregunta, señor consejero, preguntarle que cuándo renovarán la información que tienen las fichas económicas de los países donde tiene presencia Proesca, porque algunas ya eran antiguas en el 2016 cuando le preguntamos por lo mismo y aún no ha habido cambio en ellas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por un tiempo máximo de 5 minutos, señora González, Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Está claro, o sea, la sociedad de fomento económico de Canarias, de Proesca, pues tiene varios objetivos, en cualquier caso todos ellos tendentes a dar un impulso al desarrollo económico en Canarias. Va destinado a fortalecer el tejido empresarial canario para que este tejido empresarial sea más competitivo o a atraer inversiones a Canarias que permitan consolidar un modelo económico y social sostenible a largo plazo, que aporte innovación y diversificación económica y que tenga una amplia incidencia en la generación de empleo, sobre todo en sectores estratégicos, como usted dijo antes, en las energías renovables o en el turismo o en los servicios. Y luego, además, por último, el ser el referente del proceso de internacionalización empresarial de Canarias, y ahí es donde pues juega un papel importante el proyecto el Canarias Aporta. Yo, respecto al Canarias Aporta, sí que me gustaría pues que me aclarara. Creo que es un proyecto interesante. Entiendo que además de ser interesante, es interesante también las modificaciones que se han hecho en cuanto al objeto subvencionable. Antes, al principio, solo era los nuevos proyectos de internacionalización y después no solo a los nuevos, sino a aquellos que ya pues han dado el salto, pero para su consolidación. Lo que hay datos que no me cuadran o me gustaría que me aclarara, porque no acabo de entenderlo mucho respecto al documento que está publicado del Canarias Aporta 2013-2016. Habla de 110 proyectos, 253 empresas. A mí me gustaría que nos dijera cuántas son empresas individuales y cuáles son empresas, grupos de empresas o empresas agrupadas. De los puestos de trabajo, de los que aquí aparecen 483, porque no está el dato del 17, ¿cuántos son trabajos creados en Canarias y cuántos son trabajos creados en el exterior? Porque, bueno, entiendo que es importante no solo saber cuáles son las cantidades que se han dado subvenciones, a quién han beneficiado, sino saber cuál es el resultado real para Canarias de este programa Aporta. Porque es que uno de los objetivos principales de este gobierno y que desde hace 3 años viene planteando y una otra vez es el cambio del sistema productivo, de la diversificación y de la internacionalización de la economía, que además Nueva Canarias, ya se lo he dicho varias veces, compartimos que no es aconsejable pues tener todos los huevos en la misma cesta y que lo adecuado es diversificar, no depender, como ocurre en este momento, casi exclusivamente del turismo. Pero la realidad es que al día de hoy seguimos teniendo una economía terciarizada. La actividad turística es la que mayor peso tiene en el PIB, representa el 34,3% de este PIB canario y genera además el 39,7% del empleo. Sin embargo, por contra, la agricultura, la ganadería y la pesca representan un exiguo 1,5% y la industria va para atrás. O sea, pasó del 8,4 a representar ahora un 7,1. Con lo que, independientemente de la labor buena o mala que esté realizando Proesca, yo entiendo que no es mala, pero la realidad es que la diversificación económica y el cambio de modelo productivo, de momento, no se le ven resultados. Y yo me atrevería a decir incluso que en lo que a diversificación de la economía se refiere, vamos al revés, estamos llevando a cabo una concentración económica, cada vez estamos dependiendo más del turismo. Una vez dicho esto y centrándonos en Proesca, pero justamente por lo que le he aludido yo, me gustaría que nos informara si hay elaborado algún estudio, algún informe, se ha analizado en definitiva o se ha evaluado los beneficios que esas actuaciones llevadas por Proesca, no las de este año, las del año pasado, sino en el andar del tiempo, porque incluso el programa Aporta tiene ya como 6 ediciones, ¿no? Pues cuáles son los beneficios que ha aportado la estructura económica de Canarias, si realmente esas actuaciones que ha desarrollado han contribuido a consolidar un desarrollo económico en Canarias, a diversificar la economía y a poner algún pasito en pro del cambio de sistema productivo, si ha disminuido, pero ¿por qué esas acciones no han disminuido el grado de dependencia de Canarias de factores exógenos? ¿Cuántos puestos reales ha creado? No solo me refiero al programa Aporta, sino a todas esas actuaciones que está llevando Proesca, y si ha contribuido a mejorar las desigualdades sociales y la renta existente en Canarias, porque en apariencia es todo lo contrario, la desigualdad de renta en estos momentos es peor que hace años. Y yo es que, consejero, lo he dicho ya en innumerables ocasiones, no solo a usted, sino a todo el consejero, si no hay indicadores que permitan evaluar la rentabilidad económica y social de las actuaciones, en este caso de Proesca, pues difícilmente vamos a poder saber si lo que se está haciendo está sirviendo para algo. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Señora Santana, por favor.
Sí. Muy bien, muy buenos días. En innumerables ocasiones hemos hablado de Proesca y de la internacionalización de la economía canaria. La función de Proesca, pues se supone que es esa, ayudar a la internacionalización de nuestras empresas y además pues atraer inversión de empresas extranjeras a nuestra tierra. Proesca tiene oficinas pues en Bruselas, Bélgica, Miami, Washington, Agadir, Marruecos, Mauritania. Nos gustaría saber quién pone la financiación para que estas empresas puedan estar en funcionamiento, qué tipo de personal está trabajando en ella y cómo se designa a ese personal. También el pasado mes de febrero ustedes desde el gobierno pues anunciaron que iban a incrementar el presupuesto de becas Proesca a 700.000 euros cuando antes aproximadamente lo que se destinaba era unos 300.000 euros a este tipo de becas. Nosotros realmente si se hacen las cosas bien no nos parece mal que se incremente este tipo de becas y además más viendo resultados como que el 95% de las personas a las que se destinan esas becas al final acaban con un trabajo estable, por lo que hemos podido ver en las estadísticas. Sí que hubo ciertas suspicacias, ¿no? Creo que fue la audiencia de cuentas, si no recuerdo mal, la que señaló que no se habían cumplido con los requisitos de publicidad y concurrencia en el tema de Proesca en enero de 2018, cuando hizo estas observaciones de algunas empresas públicas, incluida Proesca. Y eso sí que es algo que nos preocupa y que sí que nos gustaría que se aclarara, pero sí que les felicitamos por esa... por ese éxito que acabe esta beca en un empleo estable para nuestros jóvenes. Y sí que nos gustaría saber si de alguna forma podemos utilizar este instrumento para volver a traer jóvenes exiliados de Canarias que están trabajando en otros puntos del planeta a nuestra tierra. No sé si ustedes han visto algún tipo de posibilidad de utilizar estas becas también para generar nuevo empleo en Canarias. Por otro lado, también, y en cuanto al Canarias Aporta, ya que se han sumado estas dos comparecencias que nos traían los distintos grupos, sí que tenemos algunas preguntas, si se están cumpliendo los objetivos, si tenemos datos, es decir, si se está generando puestos de trabajo, que no solo se mire que sea de forma cuantitativa, sino también cualitativa, si están premiando ustedes de algún modo aquellas empresas que están generando empleo, pero que ese empleo sea estable y de calidad, por supuesto, y si hay controles al respecto, es decir, si verdaderamente hay controles sobre si esos empleos que se generan en las empresas que reciben apoyo, pues están siendo empleos de calidad. A nosotros, pues, nos parece muy bien estas iniciativas que se están llevando pues a cabo de Proesca y a través del programa de Canarias Aporta. También compartimos esa prioridad de generar empleo y que sea un empleo de calidad, pero queremos saber cómo se está manifestando esto, si usted maneja los datos y nos los puede trasladar.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene el tiempo por 5 minutos el Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Vamos a consumir el tiempo dividido entre mi intervención y la de mi compañera Migdalia Machín Tavío. Yo creo que buena parte del trabajo que desde Canarias podríamos realizar como complemento del tercer plan de África que discutimos el otro día en el Pleno, se lleva a cabo a través de Proesca, ¿no? Aunque Proesca no queda constreñida a ese ámbito geográfico. Pero yo creo que en el ámbito geográfico africano nuestra proyección se ha visto bastante limitada al desaparecer lo que a mí me gusta llamar el Interland, ¿no? Que era el Sáhara, donde todos sabemos que había un negocio de 50.000 millones de pesetas, de las viejas pesetas en los años 50-60, ¿no? Y que eso ha bajado muchísimo. Pero bueno, eso lo discutiremos luego en la PNL que tenemos pendiente, ¿no? Y desgraciadamente el problema parece no resolverse. Bueno, Proesca es la parte que me toca a mí desarrollar. Yo creo que es el instrumento del plan de internacionalización de la economía canaria, el instrumento clave, ¿no? Con esas tres líneas estratégicas que ha expuesto el consejero con mucha claridad: la promoción y la red exterior, la atracción de inversiones y lo que ya llama usted la instrucción o la formación y la información, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la Canarias Aporta, de la que se ocupará doña Migdalia Machín, usted ya ha expresado el aumento presupuestario y las empresas que se han beneficiado de ese programa, ya lo desarrollará mi compañera. Luego ha hablado de los apoyos a los sectores, a los planes sectoriales, ¿no? Sobre todo con agroindustria, con 87 empresas que sobresalen sobre el resto de las industrias, y sobre todo lo que son los servicios portuarios, ¿no? Los servicios portuarios, como se ha dicho, hay 20 puertos importantes en el mundo, 17 están en el Pacífico, 2 están en Europa y 1 está en el Golfo Pérsico, y hay una rivalidad tremenda por establecer el puerto por excelencia del Atlántico, sobre todo del Atlántico Sur, ¿no? Y ahí creo que estamos peleando muy bien con nuestros puertos canarios. Y otra serie de planes sectoriales, como a los que usted también se ha referido, y en el que hay que sobresalir, sobre todo tener muy en cuenta la parte audiovisual, ¿no? Y luego está esa red de oficinas que han sido enumeradas ya por la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en Bruselas, en Washington, en Agadir y en Nuakchot, ¿no? A mí me queda una duda, y es que ¿por qué? Pues tanto hemos hablado de la amistad y la vecindad con América Latina, ¿por qué no nos hemos establecido en América Latina? Pero no sé si me lo podrá usted ahora explicar. En cuanto a la formación y a información, pues lo dice esa línea estratégica, que se trata de de crear esas figuras que ustedes han creado de el Sport Managers y el Consultor Senior, que son técnicos que ayudan a las empresas a esa salida al exterior. Y creo que también, como le había solicitado el señor Corujo, apunté un poco cuáles eran sus mayores preocupaciones, que era que diera números concretos, que hablara de los mercados, de medidas futuras, si había otros programas al margen de aparte, y esas atracciones de empresas. Y luego, en la parte esta de formación e información, usted creo que ha dado números concretos de jornadas, de becas, de prácticas formativas. Y en cuanto a la información también, yo creo que se ha desplegado y estamos muy modernizados en ese sentido, con el portal de Proesca, con cómo se han dado información sobre licitaciones internacionales, que me parece que son el eje clave para que las empresas concurran. Se publicaron, dice usted, 889 licitaciones internacionales y otras informaciones, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, toda esta acción exterior viene complementada también por lo que es la Fundación Canaria para la Acción Exterior, FUCAEX, ¿no?, que es la que establece oficinas de carácter, sí, de carácter institucional, pero me parece que las oficinas de carácter institucional y las oficinas de carácter mercantil hay que combinarlas, igual que hay que combinar, por ejemplo, hablando el otro día en el plan de África, con los consulados y las embajadas españolas en esos países, ¿no? Yo creo que estas acciones deben ser todas transversales para el fin que nos interesa, que es internacionalizar a nuestras empresas, sacarlas de aquí. Y posiblemente también me ha interesado, porque a todos nos interesa, estos son planes muy ambiciosos, hasta qué punto esto está generando empleo para este sector de Canarias que tan necesitado está de que coloquemos sobre todo a nuestros jóvenes. Le dejo la palabra a mi compañera Migdalia Magín.
Señora Porta, intente resumir todo lo que puedo, ya han consumido los 5 minutos, pero inténtelo.
Nada, lo mío es rápido. Bueno, señor consejero, en este contexto tecnoeconómico que en la vida, en el mundo actual tenemos, dominado por el transporte y la comunicación, dominado por las TIC y con dosis de crecimiento de apertura e integración, han derivado en un avance sustancial de flujos de comercio e inversión internacional. Y en este punto debemos afrontar el reto de la internacionalización. Como es sabido, si para cualquier empresa del territorio continental es complicado la internacionalización, en Canarias, pues por nuestra situación del territorio continental, por nuestras condiciones, pues también se nos dificulta muchísimo más. Pero bueno, también tenemos la ventaja de estar en el cruce de 3 continentes. Así, pues Canarias tiene la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria 2016-2020, y entre uno de esos puntos de apoyo está la mejora de la capacitación para la internacionalización de nuestras empresas, en especial la atención de las pymes. No voy a seguir hablando de Proesca, que ya la han explicado pues todos los que me han antecedido en la palabra, pero sí del programa de Canarias Aporta, que se centra precisamente en las pymes, que precisa un asesoramiento técnico especializado y financiación para el desarrollo e impulsar la consolidación del proceso de internacionalización. Creo que todo eso ya lo ha explicado usted claramente. Y también pues la apuesta que hace el Gobierno. Arrancó en 2015 con una ayuda de 245.000 euros y ya ha triplicado, duplicado, y ahora estamos en casi 2 millones, lo que nos indica la apuesta del Gobierno precisamente por internacionalizar, por fortalecer nuestras empresas en el mercado exterior. Mis preguntas son sencillas, o sea, ¿cuáles son las empresas o continentes donde han marcado pues los objetivos nuestras empresas, donde se están centrando? Si ustedes con estas subvenciones que han dado, en este caso pues del año 2015, han hecho una valoración si esas empresas, aparte del impulso que le dan, se han establecido en el mercado exterior. Y bueno, también le tengo una pregunta, ¿cuántas participan a día de hoy? Pero bueno, usted ya ha dado los números. Sin más, le seguimos animando, señor consejero, que siga trabajando en estas líneas, que en vez de 2 millones sea muchísimo más, porque eso nos ayudará a fortalecer nuestra economía. Gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Segunda intervención del Grupo Nacionalista, perdón, Grupo Socialista Canario, señor Corujo, por 12 minutos.
Gracias, señor presidente. Bien, yo creo que mi intervención va a ser algo más breve de esos 12 minutos. Ciertamente, de la información que trae, bueno, casi es constitutiva de estar en lo que sería la memoria de gestión de 2017 de Proesca, que aún no está disponible, pero yo creo que bueno, que es buena información, que el objetivo de esta comparecencia en concreto no es hablando en plata no es dar leña, sino es precisamente que se conozca la función de Proesca, porque realmente creemos que es una herramienta imprescindible dentro de lo que tiene que ser la internacionalización de la economía del archipiélago. De hecho, tiene un papel absolutamente preponderante en la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria, ¿no? Como brazo, digamos, ejecutor de la inmensa mayoría de las políticas. Sobre la valoración del plan Aporta y de la, que recordemos que viene de fondos FEDER, que está cofinanciado en un 85%, etcétera, y de la acción de Proesca en 2017, yo coincido en que es positiva, por eso pregunto los planes a futuro. ¿Se ve en los números que efectivamente el público objetivo está acudiendo? Me interesa el aspecto de que los fondos en 2017 dedicados al plan Aporta, si no me equivoco, eran de 1 millón de euros, 450.000 para proyectos, digamos, nuevos proyectos, y 550.000 para consolidación. Si no me equivoco, después incluso se aumentó el presupuesto, y creo que en 2018, el presupuesto va a ser de 2 millones de euros, ¿no? Una pregunta por curiosidad y por evolución, ¿no? ¿Cómo se divide en cuanto a nuevos proyectos y proyectos de consolidación? Porque este acompañamiento a 3 años, que ya le dije en su día, yo creo que hace ya pues más de un año en esta misma comisión, que creía que era un acierto ampliar el tiempo a los 3 años, esto es un dato, digamos, de seguimiento. En cuanto a lo concreto que me gustaría obtener de la segunda intervención, señor consejero, ¿existe alguna estrategia concretamente con África que se relacione, como decía anteriormente el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, que se relacione de alguna forma con la ejecución del Plan África? En cuanto al mercado objetivo Asia, ¿está medido el impacto que tiene en este archipiélago o en los objetivos, digamos, económicos de este archipiélago la expansión china en el contexto internacional actual? ¿Hay alguna estrategia para, bueno, bien potenciar nuestro producto o servicio, bien beneficiarnos de algún modo de esa expansión del soporte que podemos dar? En otros mercados, como el mercado de América Latina, ¿hay alguna estrategia concreta? Es cierto que hay varias administraciones que están trabajando en este sentido, y dentro de Canarias, una pregunta interesante sería si existe coordinación entre el Gobierno de Canarias o entre Proesca con lo que están haciendo los cabildos, ¿no? Porque la sensación desde fuera es que, bueno, parece un poco el ejército de Pancho Villa, ¿no? Cada uno va por libre y sigue su camino. En concreto, el Cabildo de Tenerife está potenciando recursos fuertemente en este sentido. Supongo que otros cabildos también, y lo que nos gustaría saber es si existe, pues no sé, alguna estrategia, a lo mejor no tiene que ser tan a fondo como documentos concretos, etcétera, pero por lo menos hay un plan de acción más o menos conjunta que permita que estos recursos sean ejecutados con la mayor de las sinergias posibles, porque ciertamente no tendría mucho sentido que un cabildo concreto, o varios, incluso tendría todavía menos sentido, estén ejecutando una estrategia de internacionalización de sus empresas de esa isla concreta en un mercado concreto, y luego resulta que Proesca, a nivel regional, para representar a las mismas empresas y los intereses de las mismas empresas y de la misma economía, esté llevando una estrategia diferente que a lo mejor ni siquiera pues se relacione. Por tanto, por concretar y resumir y dejar claras cuáles son las preguntas, estrategias con África y relación con el Plan África que vimos en el último pleno. En cuanto al mercado asiático, estrategia para las empresas canarias, medición del impacto de la expansión china en el contexto internacional. Lo mismo exactamente para el mercado latinoamericano. Y por favor, no se me deje atrás la respuesta sobre las sinergias con los cabildos, si se están haciendo cosas conjuntas o cada uno va por su lado. Y como no tengo una intervención después, en el caso de que cada uno vaya por su lado, le instamos desde el Grupo Parlamentario Socialista a que lideren desde Proesca una unificación de los recursos, si no de manera formal, que no creo que sea posible, por lo menos que el euro de impuestos canarios que se invierte en la internacionalización de la economía canaria, pues se haga de la manera más eficiente posible y coordinando las sinergias que pueda haber entre las administraciones y no que cada uno vaya por su lado. Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor Corujo. Por un tiempo máximo de 12 minutos, señora Tavío.
Gracias. Hace escasamente, señor consejero, 10 días, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba a Canarias como ejemplo de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y hablaba de la lealtad y la cooperación mutua. Señor consejero, usted lo sabe porque estábamos allí, compartíamos asiento. En aquella clausura del seminario sobre regiones ultraperiféricas celebrado en Tenerife, y ya felicité al equipo de gobierno públicamente por aquel encuentro y por abrirlo a la ciudadanía. Decía la señora Sáenz de Santamaría que Canarias es la comunidad autónoma que más crece, que estamos diversificando nuestra economía y que presentamos cifras al alza en creación de empleo o exportaciones. Este es un éxito colectivo, señor consejero. Es un éxito de nuestras empresas, desde luego de la acción de los distintos departamentos del Gobierno, también de los cabildos. Pero de lo que me quejo y se queja mi grupo político es de que no estemos transmitiendo a la sociedad que esto está ocurriendo, que esto no esté calando. Y voy a intentar ser más gráfica a lo largo de mi intervención. Yo en alguna intervención en esta comisión le he hablado de que Canarias tenía que ser, y usted lo reitera cuando nos explica los distintos programas, que tenía que ser como una especie de Dubái y Miami, es decir, de ofrecer servicios para y que eso nos permitiría de alguna forma internacionalizar nuestra economía. Lo decía antes de ayer, en el salón de plenos, cuando hablábamos del tercer plan África. Tenemos al lado, muy cerquita, un continente que está emergiendo, un continente en el que compartía con todos en aquel pleno, donde la buena noticia o la noticia de esta semana es que de los 21 millones de estudiantes de español del mundo entero, la parte del mundo donde más se han multiplicado es precisamente en el área subsahariana, donde se ha multiplicado nada más y nada menos que por 10 el número de solicitantes de estudio de español. Y sinceramente, señor consejero, yo me lo creo. Yo creo que esto es consecuencia de una acción conjunta del Gobierno de España, insisto, de la diplomacia europea, pero que está colaborando con nosotros allí, pero también el Gobierno de Canarias, Casa África y muchos departamentos básicamente de los dos cabildos, tanto del Cabildo de Gran Canaria como del Cabildo de Tenerife, pues estamos consiguiéndolo, estamos penetrando, estamos en Canarias está siendo la puerta de entrada de Europa en África. Desgraciadamente, por la coyuntura económica, pues sería difícil en otro continente como y particularmente en Venezuela. Pero afortunadamente yo me lo creo, señor consejero, y mi grupo político se lo cree porque, bueno, pues tenemos la suerte de hablar en ocasiones con el director general de Casa África, con don Luis Padrón, y nos lo cuenta, y con algún que otro embajador y con los propios ministros cada vez que nos visitan. Pero es mucho más lo que podemos hacer y, desde luego, programas como Aporta, antes me refería a acércate. Y bueno, es el subconsciente. Para mí no es solo un programa de acompañamiento, es un programa para acercar nuestras empresas y puedan prestar esos servicios, esa especialización que afortunadamente ya tenemos en otro continente. Y esa es la buena noticia que yo insisto. Y además agradezco porque en muchas ocasiones el señor don Gabriel Corujo y yo hemos hablado de estos temas y yo sé que él también se lo cree, como se lo cree el señor García Ramos, que ahora nos intentaba convencer de que el consejero nos había convencido. Y yo lo que comparto con ustedes aquí es que lo importante es que la sociedad vea eso y por eso... Señor García Ramos, a lo mejor el señor Corujo, porque sentimos pasión y vocación por estas materias, insistimos tanto al consejero de que seamos más eficientes a la hora de contarlo, porque la sociedad está deseosa de saber cuáles son nuestros proyectos de éxitos en esas tierras. Porque yo, mire, me pongo a pensar y pienso en mi bisabuelo en otro siglo, cuando los primeros que fueron a Cuba... o los primeros que fueron a un poquito más al norte, pues me imagino que alguno volvería y contaría, o por carta, contarían lo que estaba ocurriendo allí, y gracias a eso fueron otros. Y gracias a eso, personas que en ese momento no tenían pensado ni proyectado situarse en esas latitudes de otro continente, pues pensaron en esta oportunidad. Con estos 2 millones que yo me alegro que haya aceptado esa estabilidad que le pedíamos tanto el señor Corujo como yo, de que el programa se alargara en el tiempo, de que no fuera exclusivamente un año, un proyecto que empieza, que se acaba, sino que fuera un proyecto con esos, hoy nos ha confirmado que efectivamente son 3 años. Y bueno, pues con esos 2 millones, si son 40.000 euros por proyecto, pues llegaremos a 50 empresas, además de todas esas becas de especialización en negociación internacional que hoy usted nos cuenta, pero que queremos ponerle cara, señor consejero, porque, insisto, no porque yo quiera hacer política, que sabe que no es costumbre de mi grupo político hacer política con la política exterior o con la acción exterior del Gobierno, pero es que, de verdad, es importantísimo para nuestros estudiantes en las universidades saber que realmente la proyección de Canarias no se va a limitar exclusivamente a las 8 islas de nuestro archipiélago, sino que tenemos esta plataforma en la cual acompañamos a nuestros profesionales y, de alguna forma, le damos estabilidad en el exterior. Queremos saber que realmente, antes nos hablaba de que un sector potente y pujante es el sector marino y el sector y los proyectos marítimos, comentaba usted. Usted tiene ese gran documento, ese acierto, que no sé quién lo elaboró en su día, pero que del que tanto hemos hablado en esta comisión, esa estrategia de especialización inteligente, la RIS3, ¿la estamos cumpliendo? ¿Cuántos de esos 110 proyectos, 253 empresas, 51 apertura de filiales, 483 puestos de trabajo, cuántos de ellos en cada uno de los ejes que establece la estrategia de especialización inteligente? En cuanto a... Mire, yo me acordaba, y por eso soy tan insistente en esta materia, yo me acordaba que yo le conté en esta comisión cómo había asistido a una experiencia del Instituto de Comercio Exterior, concretamente aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero me imagino que se celebra de la misma manera en Las Palmas de Gran Canaria o en otras islas, o me parece y creo que van por las islas, en las cuales no son los funcionarios del Instituto de Comercio Exterior los que dan una charla contando pues en qué consiste, sino que animan a esos emprendedores, a esos autónomos, a esos empresarios, y ahí ellos son capaces de hacer autocrítica y contar que ha habido cuestiones en las cuales han acertado y cuestiones en las que no han acertado, y eso mismo es una experiencia, porque allí convocan a esos futuros demandantes de esas ayudas. Yo leía que la semana pasada, señor Ortega, precisamente en Naciones Unidas, se convocaba unos programas, un foro para explicar las licitaciones internacionales. A mí me gustaría saber si había algún canario en esas licitaciones. Yo, cuando hablábamos de ese programa, del tercer programa África, que yo tuve apenas 3 minutos y no pude hablar con extensión, precisamente en el día de hoy hemos presentado una serie de comparecencias, tanto en pleno como aquí en comisión, para seguir hablando de este asunto, porque me preocupa que ni siquiera don Héctor Gómez se haya enterado del éxito de nuestra diplomacia, algo que contó aquí el director de Casa África, que era un acuerdo con la Escuela de Diplomática Española para especializar a más diplomáticos españoles en África, está siendo un éxito. Y afortunadamente, gracias a eso, ahora, a día de hoy, hay muchos canarios que estudiaron en la Escuela Diplomática y que están solicitando estar en embajadas en el área subsahariana, y precisamente que van a ser puntos clave de conexión y puntos clave de acompañamiento para nuestras empresas. En definitiva, señor consejero, no se queje usted de que el señor, vamos, y usted no lo ha hecho, a lo mejor yo entendí la queja más bien de las palabras del señor García Ramos. Yo creo que todo lo que podamos divulgar, todo lo que podamos contarle, porque, bueno, pues a empresarios ha habido en la historia que fracasaron en su aventura en América, en Uruguay, en Argentina, en Cuba o en Venezuela, o que fracasaron en su aventura en Guinea Ecuatorial, en Cabo Verde, en Senegal, en Mauritania y por doquier. Y, por lo tanto, en eso, o sea, esas experiencias de fracaso nos tienen que servir para hacer las cosas mejor y para evitarles esos riesgos a los futuros emprendedores. Y por eso yo reitero que mi grupo político va a seguir trayendo a esta comisión este asunto y va a seguir insistiendo en que es fundamental preparar a nuestra gente, tanto con una capacitación en formación profesional adecuada para ser capaces de ser nosotros los protagonistas de esta nueva etapa de una emigración distinta, de una emigración de nuestras empresas. Afortunadamente ya no ocurre como en aquella época en la que, por eso yo no utilizo la palabra exilio, porque, bueno, pues efectivamente nuestros abuelos emigraron y mandaban cartas una vez al año o una vez cada 2 años, y algunos ni regresaron. Pero, afortunadamente, África está ahí al lado, cada día hay más vuelos, esa es otra cuestión.
Vaya finalizando, señora Tavío, me quedan 10 segundos.
Cada día hay más vuelos con distintos, más aeropuertos canarios conectados con aeropuertos del continente africano, y, por lo tanto, podemos ir y venir en la semana, podemos ir y venir hasta en el día. Y esa es también una buena noticia y eso abre nuestras expectativas. Gracias, señor presidente. Y, señor consejero, espero que en esta su segunda intervención sea capaz de no solo darnos los datos que ya sabemos bajar de lo que cuelga el Gobierno, que conste que no lo acuso de oscurantismo, sino
señora Tavío, muchas gracias
por la transparencia, insisto, pero tenemos que divulgarlo y contárselo a la sociedad canaria. Gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Por un tiempo máximo de 12 minutos, señor consejero, y a propósito de su intervención, señora Tavío, y ya que me ha mencionado, estoy dispuesto a debatir con usted cuando toque, donde toque, de los temas que de África y de otros temas. Pero no ponga usted en tela de juicio ni en duda el conocimiento que yo tengo sobre el tema del Plan África o cualquier otro. Y cuando lo ponga en duda, lo hace usted donde deba, no aquí, donde yo no tengo turno de intervención. Muchas gracias. Por un tiempo máximo de 12 minutos, señor consejero.
No, perdón, señor presidente. Como yo lo aludí, y efectivamente lo aludí, y usted tenía derecho a intervenir, yo, como usted, también tengo experiencia en las mesas de las comisiones y del pleno, y por lo tanto usted ahora también me tiene que dar esa ocasión de...
Ya,
por
lo menos, mire, ya lo está haciendo, señora Tavío.
No, ¿sabe por qué? Usted. ¿Pero me lo da o no me lo da?
¿Está haciendo, señora?
No, usted me lo va a dar. No, pero yo le pregunto...
Hable usted, señora Tavío, hable usted.
Le pregunto si me lo va a dar. ¿Me lo está dando? Sí. Pues quería disculparme si lo había ofendido, no pretendía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y acepto sus disculpas, señora Tavío. Por un tiempo máximo de 12 minutos, señor consejero.
Gracias, presidente. Señoría, bueno, yo quisiera agradecer encarecidamente el tono que hemos tenido y las aportaciones de cara a esta comparecencia en la que la internacionalización es un objetivo común de todos los grupos y con lo cual quiero manifestar mi agradecimiento al reconocimiento de Proesca en sí, que a fin de cuentas está trabajando para algo que todos consideramos que es un objetivo común, que es la internacionalización de Canarias. Y hablando en concreto, perdonen si no le respondo a todo, señora González, si no respondo a todo, me tendrá que disculpar. Han sido muchas preguntas y muy variadas. Voy a intentar responder. Yo al señor Ramos, decirle, señor Ramos, primero en lo que usted, en extenderlo por las islas, comunicar todo. Esta consejería, sus 39 líneas con 36 millones de euros, ha ido a explicarlas isla a isla, y una de ellas es el programa Porta, para que todas las empresas de todas las islas conozcan de qué disponen como instrumentos para mejorar. Por lo tanto, le respondo a eso. Y hay empresas de muchas islas que han participado en los diferentes programas. Hoy no se lo puedo decir. Usted me preguntaba también que por qué pusimos más recursos en la convocatoria, porque cuando pusimos 1 millón de euros subiendo el año anterior, nos dimos cuenta que había más empresas y que no podíamos. Tuvimos que buscar recursos de donde pudimos destinarlos, porque era lo que es verdad, que las actuaciones que habíamos hecho en el programa Porta no se habían convertido en un éxito y tuvimos que dar respuesta a las empresas. Con lo cual, vaya también enfocando la valoración que tengo sobre el programa Porta. En cuanto al cambio de las fichas económicas que usted me decía, están cambiadas, están a 2017, no sé dónde las habrá visto, habrá que ver si la forma de llegar está mal, pero están al primer semestre del 2017 y ahora se actualizarán al último trimestre del 2017. Tomé nota en su momento de su tirón de oreja y creo que el equipo así lo ha recogido. Me preguntaba usted por los técnicos que tenía, y perdone que lo tengo apuntado en algún lado, pero ya no sé dónde. Los técnicos que forman parte de Proexca, me preguntaba. Bueno, lo buscaré ahora porque lo he anotado en algún lado y se lo digo para no equivocarme. En cualquier caso, me preguntaba la señora González por la valoración del 2013 al 2016. Señora González, la del 2013 al 2015 yo creo que la valoración es que era mejorable. No tengo los datos porque yo realmente llegué en el 2015, he hecho la valoración, y en el 2015 vimos que aquel programa había que cambiarlo. Entonces, la valoración del 15 en adelante, que sí se la puedo dar, es que nos encontramos en el 15 con un programa que, le digo, tenía 300.000 euros y era un año. Y la valoración es que era insuficiente y lo cambiamos. Y bueno, resultado, 2015-2016, en el 2015 había 12 proyectos para 21 empresas, que era una de las preguntas también que usted me hacía, que eran proyectos y eran empresas. En el 2016 fueron 22 proyectos y 27 empresas, y ahí hicimos el cambio. En el 2017 fueron 47 proyectos y 65 empresas. Quiero decirle además que de los proyectos el 91% son empresas individuales y el 9% son agrupaciones. Por lo tanto, diría que más o menos en líneas generales y ya en lo otro, esto es en particular a lo suyo. Señora Santana, me preguntaba usted por las oficinas en el exterior. Al mismo tiempo hablo de FUCAEX y Proesca. FUCAEX, como usted decía, es una pertenece a institucional, y Proesca es red internacional. Es una red exterior. En el caso de Proesca, se abre una lista de reserva para poder asistir o para poder concurrir a los puestos que hay. Digamos que tenemos la red, la tenemos en Washington y en Agadir, en Bruselas, en la oficina también hay alguien. Pero le quiero decir ya que ya estamos seleccionando para Senegal. Usted me preguntaba por Sudamérica, para Colombia estamos seleccionando ya a una persona, y para Estocolmo son 3 nuevos países objetivos a los que queremos abordar: el norte de Europa, queremos abordar el África, lo que es el África francófona, todo lo que va relacionado con Senegal, y el área sudamericana la abordaremos desde Colombia, que es donde hemos visto que es donde se establece la mayor conexión. En cuanto a la formación que tenemos, buscamos a titulados superiores con un conocimiento alto de los idiomas de los países en destino, más el inglés, por supuesto, y que además ya estén formados en comercio exterior o tengan formación en comercio exterior. Intentamos con eso fortalecer nuestra red de apoyo exterior a las empresas. Quiero decirle, me preguntaba el señor Ramos los técnicos, ya los encontré. 3 en promoción exterior, 4 son en atracción de inversiones y 2 son en formación. Le recuerdo que nosotros, además, son los 3 ejes en los que gravita la acción exterior. Y todos son técnicos superiores, todos. Me quedaría ahora quizá hacer el balance. Esto es lo que es. Bueno, señor Tavío, coincido con usted en lo del Plan África. Intentamos, además, usted decía que el máximo subvencionable de los proyectos era de 40.000. Para este año van a ser hasta de 80.000 euros, a no ser que por necesidades, por exceso de demanda, tengamos que acortarlo. Pero nuestro objetivo es que sean 80.000 euros el máximo subvencionable para el año que viene. Y a partir de aquí, pues comentarles los datos que ustedes, a los que ustedes hacían referencia y que formarán parte de la memoria. Perdone, me faltaba el señor Corujo, que me decía sinergia con los cabildos. Sí, tenemos sinergia. Mire, participamos en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con el Cabildo de Tenerife, pero también colaboramos con el Cabildo de Fuerteventura o con cualquier otro cabildo que nos lo demande. Nosotros, ejemplos que tenemos son la Filcomisión, donde en el audiovisual van de la mano y colaboramos Proesca, Canarias Cultura en Red con cabildos, incluso entre consejerías con cabildos. Con lo cual, no dude usted de que lo tenemos. Y le voy a expresar además otro ejemplo, que fue cuando presentamos la estrategia de organización de operativa de internacionalización. La primera reunión fue con todos los cabildos de las 7 islas. O sea, nos reunimos con los cabildos para que ellos fueran partícipes de la estrategia. Por lo tanto, colaboraciones y participación directa, tanto en Gran Canaria como en Guay Tenerife, colaboración con el Cabildo de Fuerteventura en cuanto a acciones nos la piden, por ejemplo, con el parque tecnológico como forma de atraer inversiones a Fuerteventura o diferentes acciones, o con Lanzarote, con el que hemos participado en acciones como Gobierno de Canarias. El que nos lo pida y el que lo quiera, colaboramos e intentamos además poner los instrumentos e independiente, como dije antes, vamos a las islas y explicamos en las islas qué herramientas ponemos al servicio de empresas y de instituciones. Por lo tanto, me voy ahora quizás a los números del Canarias Aporta, comentarles que son 70 solicitudes fueron las que tuvimos para el 2017, 46 proyectos fueron los que seleccionaron, 27 fueron nuevos y 19 fueron de consolidación, que era otra de las preguntas que me hacían. Me la hacía usted, señor Corujo, me parece. Hay 64 empresas en el programa. De este programa participan en el programa, son 64 empresas, de los cuales 39 son proyectos nuevos, como les decía, y 25, no, les dije lo que se habían presentado y lo que quedan en consolidación. Las TICs son las más demandadas, son el 40% de los proyectos, están orientadas a mercados como Europa y África principalmente, y les doy los datos de evaluación del programa del 2017. 105 puestos de trabajo conseguidos, creados, 409 contratos nuevos conseguidos, por dicho por la empresa, un importe aproximado contratado de 12,5 millones de euros, 100 nuevos acuerdos comerciales, se abrieron oficinas o filiales 22, número de participación en ferias institucionales y concursos 137, no le puedo decir si hay alguien o no en ninguno, sí que hay 137 en general, estudios de mercado realizados 38, mercados a los que se han accedido son 58. Esto sería en cuanto a la Aporta en sí. En planes sectoriales, quisiera decirles que en el marco del programa Productos y Mercados para el 2017 se trabajó en el de agroindustria, en el de servicios portuarios y el offshore, y en el audiovisual. Se ha dado apoyo también en el de construcción, en el de energía renovable y en el de TICS. Son a los que en diferentes acciones que no les quiero volver, pero sí decirles que en congresos y ferias, 10 de agroindustria, 3 de la parte del offshore, 1 en el audiovisual, 4 en turismo y salud y 1 en TICS. En misiones comerciales directas, 1 agroindustria, 5 en el offshore, audiovisual 2 y renovables 1. Y en presentaciones hechas directas a determinados foros, 1 en agroindustria, otra en el offshore y 1 en renovables y agua. La red exterior por la que me preguntaban, pues comentarles, tenemos la de Bruselas, que ha participado y ha hecho gestión de 85 consultas a 30 empresas canarias, la de Washington, la de Estados Unidos, que ha hecho varias misiones comerciales inversas como la de Africagua, donde se han gestionado 60 consultas con diferentes sectores en esa oficina. En Agadir, Marruecos, se han realizado 5 misiones comerciales, 3 acciones de apoyo a la promoción de Canarias, se han organizado 9 agendas para empresas que han ido en concreto allí, se les han organizado 9 agendas de reuniones y se han gestionado 94 consultas. En Nouakchott, en Mauritania, donde ya les dije que vamos a disponer de una oficina pronto, hasta ahora estábamos trabajando con un delegado que está por ahí, vamos a tener una oficina ya para que ya sea más estable. Y en este caso se han hecho varias misiones comerciales directas de empresas canarias que quieren ir y buscar relaciones y se han gestionado 20 consultas. En cuanto a atracción de inversiones, ir a buscar para promover como Canarias como un centro de servicios sanitarios avanzados, se han hecho 2 actuaciones en el África Occidental, 4 en Norteamérica, 1 en América Latina, 16 actuaciones en Europa, 1 en Asia, Y 11 acciones que se han hecho en Canarias, trayendo a empresas en misiones inversas. En cuanto a formación e información, tenemos jornadas, cursos y seminarios, se han hecho en el FICA, en el que participaron 193 personas. Becas profesionales, como ya les dije, las del 2015-2016, no sé si era la señora Santana la reconocía, 10 meses después de haber finalizado la formación. El 100% de los becarios ya tienen trabajo. Prácticas formativas en Proesca, ya se las he comentado. Las becas en negocios internacionales también se las comenté en la primera parte. Las becas en prácticas también. Y luego se han hecho acciones en redes sociales. Se han realizado estudios de mercado para 8 empresas que los han solicitado. Apoyo para que puedan dar el salto. Y se han dado servicios personalizados, 15 servicios personalizados a 13 empresas canarias durante el año y se han llevado 57 reuniones con empresas canarias para apoyarles, para facilitarles la salida al exterior. Disponemos también del portal de Proesca, hemos ayudado en 889 licitaciones internacionales y hemos dado información sectorial con 113 informes sectoriales. Y bueno, yo le podría decir más cosas. Creo que demuestra claramente que Proesca está haciendo un trabajo intenso y al servicio de las empresas canarias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor consejero. Y damos por finalizada esta comparecencia acumulada y le agradecemos pues su asistencia a esta comisión. Pasamos al siguiente punto, que es la PNL del Grupo Parlamentario Podemos sobre el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Por un tiempo máximo de 10 minutos, el grupo que presenta la iniciativa, señora del Río, muchas gracias.
Buenos días, presidentes, señores diputados, diputadas. Esta proposición de ley la registramos en el mes de noviembre, preocupadas por la situación que desde hace 27 años sufre el pueblo saharaui en esta mala descolonización que se hizo por parte del gobierno español y reivindicando una serie de cosas que en estos meses, que por distintas razones además se ha retrasado la posibilidad de defender la proposición no de ley, han ido cambiando, con lo cual yo pensaba que iba a haber enmiendas que me parecía que hubiesen sido muy oportunas, porque efectivamente estamos ante un nuevo panorama donde algunas cosas se han ido modificando. Me he encontrado con la desagradable sorpresa de 2 enmiendas, una de sustitución y otra de modificación, pero que prácticamente es de sustitución también, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Nacionalista Canario, que nos apena porque creo que podríamos haber llegado a algunos acuerdos de ser planteadas de otra manera. Planteadas así, pues hacen prácticamente inviable que las podamos asumir. Por tanto, aun sabiendo que ya con los números difícilmente esta proposición no de ley va a salir adelante, sí que hemos optado, aunque habían hablado de la posibilidad de retirarla para intentar llegar a algún acuerdo con otra, nos parece que no es el momento de retirarla, porque hace mucho tiempo que tenemos que hablar de lo que está pasando con este pueblo hermano, al cual hemos dejado bastante vendido, donde se están incumpliendo sistemáticamente los derechos humanos. Es un pueblo que nos duele profundamente, nos duele porque estamos en permanente contacto, tenemos reuniones ahora el 18 de mayo de nuevo en Zaragoza, y personalmente les digo que a mí se me cae la cara de vergüenza de estar defendiendo unas cosas y estar haciendo otras tan diferentes. Es decir, yo entiendo que en este mundo de intereses, entiendo la dificultad que tenemos con el Reino de Marruecos, que además es un pueblo hermano, porque como pueblo yo lo reivindico, pueblo hermano también, y con el cual somos solidarios, pero con unas políticas que no compartimos, y en este caso con unas políticas con respuesta al pueblo saharaui que son injustas. Y es verdad que desde el gobierno uno entiende que hay que hacer encaje de bolillos para mantener un poco los equilibrios, pero las cosas cuando se incumplen y se vulneran los derechos humanos, se están vulnerando derechos humanos y se están vulnerando en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y tenemos presos en huelgas de hambre, tenemos familias en unas situaciones realmente estremecedoras. Quien no haya visitado los territorios ocupados, yo le aconsejo que los visite, y quien no haya ido a Tindú, le aconsejo que vaya para que vea cómo está viviendo la gente, cómo están viviendo las familias, los niños, por algo que es legítimo, que está reconocido por el derecho internacional, que era el derecho de un pueblo a vivir en su tierra. Es decir, ser cómplices de estas violaciones de derechos humanos realmente nos duele en profundidad. Nos duele como pueblo canario, yo soy de nacimiento andaluza, también me siento muy ligada, y nos duele como creo cualquier persona que tenga un poquito de sensibilidad y crea que la política sirve también para intentar conseguir que se respeten los derechos humanos para todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí voy a leer los puntos que pedíamos, que bueno, que me parece que tampoco eran tanto, y modifico parte de mi discurso para intentar hacer una propuesta que sí que me gustaría que se diese consensuada para una futura proposición no de ley que sea consensuada por todas las fuerzas políticas, todos los partidos que aquí estamos. Nosotros pedíamos que el Parlamento de Canarias instara al Gobierno de Canarias, que a su vez al Gobierno de España, a que manifestase su oposición ante la Comisión Europea sobre la pretensión de renegociar, y este punto se quedaba un poquito ya obsoleto, el acuerdo de asociación comercial entre la Unión Europea y Marruecos que legitimaría el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Podemos cambiar las palabras, si no le gusta expolio lo podemos decir de otra manera, pero hablábamos de eso. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a cumplir y exigir el cumplimiento de la Unión Europea de la sentencia del pasado 21 de diciembre del 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y, por tanto, prohíbe al Reino de Marruecos a comerciar con productos y recursos naturales provenientes del Sáhara Occidental. Esto, además, hay otra sentencia del 27 de febrero que reafirma. Después hablaremos de ella. Tercero, instar al Gobierno de Canarias a condenar cualquier actividad extranjera en el territorio del Sáhara Occidental realizada sin la autorización de la Administración saharaui, ya que sería legitimar la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental y proteger el sufrimiento de este pueblo. Cuarto, instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste a las asociaciones empresariales canarias a que eviten la comercialización de productos y recursos naturales procedentes del Sáhara Occidental que incumplen la jurisdicción internacional. Y quinta, instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España para que apele al Consejo de Seguridad de la ONU a que ponga fin al saqueo del Reino de Marruecos sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, creando por parte de la ONU los mecanismos necesarios para la protección de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Esto se registramos en noviembre del 2017 y ahora estamos en una situación distinta. Estamos a punto de volver a negociar con la MINURSO. ¿Qué va a pasar con la MINURSO después de 27 años de ineficacia? Porque su función era hacer que se hiciese un referéndum de autodeterminación en los territorios ocupados, y después de 27 años este referéndum no se ha hecho. Y la verdad que preocupa cuando vas ahí en los territorios ocupados y cuando ves dónde está la MINURSO y cómo era MINURSO, ese espacio donde está ubicada está rodeada de banderas marroquíes. Es como un territorio de la ONU rodeado de la bandera de un territorio que ha ocupado. En fin, todo es muy gráfico también y deja mucho que desear. Entonces, bueno, lo que les voy a proponer ahora, y aprovecho la ocasión para compartir estas propuestas e invitarles a transformarlas en una proposición de ley en los puntos que podamos estar de acuerdo. Yo creo que son bastante asumibles todos y les invito, y por lo menos refrescamos la memoria de lo que está pasando. Les invito a instar al Gobierno español, atendiendo a su responsabilidad moral, legal e histórica, y en su calidad de miembro del Grupo de Países Amigos del Secretario General para el Sáhara Occidental y como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a cumplir con su responsabilidad para poner fin al proceso de descolonización del pueblo saharaui inconcluso desde 1975, proceso que solo puede culminarse mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación que asegure la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui, una aplicación de las decisiones pertinentes de la Unión Africana y de las resoluciones de las Naciones Unidas. Dos, defender la doctrina consolidada de las Naciones Unidas en materia de descolonización y territorios no autónomos para los que rige la resolución 26-25 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que instaura el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen las formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo, siendo ese el contenido de la autodeterminación. Tres, trabajar en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU por la asunción de la MINURSO del conjunto de competencias que le corresponden según el plan de arreglo, incluida la protección, promoción de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para la población autóctona saharaui en los territorios ocupados de Marruecos. Abandonar, cuarto, la política de neutralidad y defender el derecho inalienable, permanente e incondicional del pueblo saharaui a la libre determinación y su derecho a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales. Sexto, denunciar la violación sistemática y a gran escala de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo saharaui y habilitar vías de reparación y restitución para el pueblo saharaui. Y un segundo punto, que sería solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que asuma su responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva que asegure la realización de un referéndum libre y justo y denuncie e impida todo acto u omisión que contribuya al expolio, explotación, destrucción y o agotamiento de las riquezas y recursos naturales saharaui, incluidas sus tierras y las aguas, o pongan en peligro su supervivencia. Por tanto, reclamaríamos el cumplimiento íntegro del veredicto del Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitido el pasado 21 de diciembre de 2016, que considera al Sáhara Occidental como un tercero que no está bajo la soberanía de Marruecos, confirmando de esta forma la doctrina de la ONU a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui y la activación inmediata de las medidas necesarias para evitar toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses del pueblo saharaui. De igual forma, exigimos el cumplimiento de la sentencia del Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de febrero de este año, que establece que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos y que, por tanto, el acuerdo de pesca celebrado entre la Unión Europea y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes de este. Reiteramos el llamamiento recogido en la nueva Agenda 2030 de las Naciones Unidas para que se emprendan nuevas acciones y medidas eficaces de conformidad con el derecho internacional para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo la ocupación colonial y extranjera y que siguen afectando negativamente a su desarrollo económico, social y a su medio ambiente. Y esto,
vaya finalizando, señora.
Ya, finalizo, simplemente quiero hacer mención a la huelga de hambre de Claude, no recuerdo ahora mismo su nombre, y que me parece que está en Francia, mujer que lleva casi 24 meses sin poder ver a su marido, que está preso, y que, bueno, hacemos testimonio y nos solidarizamos con ella.
Muchas gracias, señora del Río. Señora González.
Presidente, yo quisiera hacer una propuesta, porque es que todo lo que ha planteado, yo he sido incapaz de saber si esto es una transaccional con lo de los demás, si es nuevo. O sea, yo le pediría a la señora del Río que te retirara la proposición no de ley, que nos diera el nuevo texto, que lo transara o lo hablara primero, porque de verdad yo en estos momentos, con todo lo que ha dicho, he sido incapaz. Soy incapaz de saber si estoy a favor o no del tema.
La palabra, señora del Río. Simplemente afectos, declaración.
Sí,
A ver, yo mantenía mi proposición no de ley y bueno, esto simplemente es una propuesta que dejo en la mesa para que la asumamos en un futuro. Ahora ya no nos daba tiempo a hacer una transaccional.
Muy bien, queda claro que se mantiene la PNL en las condiciones iniciales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle continuidad al orden establecido. Hay dos grupos enmendantes, Grupo Socialista, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Nacionalista. Por orden y un tiempo máximo de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Marcos.
Gracias, presidente. Nos preocupa a nuestro grupo la situación del Sáhara Occidental y han sido numerosos los pronunciamientos que en tal sentido hemos realizado. No compartimos la parte expositiva de la PNL que presenta el Grupo Podemos en su literalidad y tampoco la parte propositiva. Y por eso, en aras de buscar un pronunciamiento claro y de reiterar una vez más la exigencia a una solución política y justa y duradera que sea mutuamente aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del Sáhara Occidental bajo el amparo de las Naciones Unidas, hemos presentado una enmienda de sustitución. ¿Sustitución por qué? Porque nosotros no asumimos el planteamiento tal y como está explicitado en la proposición no de ley del Grupo Podemos. Y nosotros en nuestra propuesta de sustitución venimos a plantear que se defienda en el seno de las instituciones europeas el respeto y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las cuales se establece que el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea no es de aplicación, lo que acabo de señalar, y también reiterar la importancia de tener unas relaciones fuertes y plurales con nuestros vecinos marroquíes y saharaui, así como a una solución justa al conflicto del Sáhara que entendemos permitiría el florecimiento de las mismas. Ya ha dicho la proponente que no la va a admitir, por lo tanto no voy a extenderme más en mi intervención. Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señor Marcos. Por un tiempo máximo de 5 minutos, el Grupo Nacionalista, señor Ruano.
Muchas gracias, presidente. Me gustaría, hemos tenido ocasión de hablar un poquito antes del debate y con la proponente en relación con lo que ha presentado. Y realmente, como ha señalado el señor Marcos, su grupo ha presentado una enmienda en relación con esta proposición no de ley, en donde algunos términos que se utilizan no son aceptables para nuestro grupo. Intentamos en este asunto siempre mantenernos dentro de la legalidad internacional, además, sobre todo cuando estamos en un momento crítico, es decir, cuando se produce en el mes de abril de cada año, se produce la necesidad de renovar o no renovar el mandato de la Misión Internacional de Naciones Unidas, la MINURSO, para el referéndum del Sáhara Occidental. Esta es la situación hoy. Tanto es así que de ayer mismo el Consejo de Seguridad aplazó su decisión en relación con los términos en los que se iba a producir la prórroga de ese mandato. Para nosotros, la guía de cómo están las cosas en este momento es el informe del secretario general de la ONU, que además es muy reciente, del día 29 de marzo de este mismo año, en el que describe, valora la situación del Sáhara Occidental y apela a una nueva dinámica del proceso de paz en la búsqueda de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable por las partes, conforme a las sucesivas resoluciones de la ONU. Apoyar la decisión de un nuevo mandato de la MINURSO en los términos propuestos por el secretario general, instar al Gobierno, y esto sí que debemos y podemos hacerlo siempre, a que en su propia competencia y también instando al Gobierno de España colabore en el sentido solicitado por el propio secretario general de la ONU a través del Programa Mundial de Alimentos en la asistencia humanitaria a la población desplazada en Tinduf, Argelia. El tema, para quien lea el informe, que en fin, tiene 25 páginas, está, creo que en Canarias deberíamos leerlo y conocer cómo está la situación. Realmente hay una descripción exacta de la situación con toda la complicación que tiene. Mucha que afecta al tema de los recursos naturales en relación a la demanda que formula una de las partes. ¿Cómo articular? El propio secretario general todavía no ha dado una solución, me refiero a la propia ONU, todavía no ha dado una solución a ese tema. Otra relativa a los derechos de la población desplazada, sobre todo la participación de ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos, en el caso de Tinduf, y temas relativos al alto el fuego en el que está en este momento la situación, con determinados problemas en la zona del sur. Por eso entregué el plano de la MINURSO en Gergerat, concretamente por el asfaltado de determinadas pistas que permitían el tránsito de un determinado rally al cual se oponía el Frente Polisario. Es decir, el tema tiene suficientes elementos de complejidad como para intentar articular nuestra respuesta, nuestra posición, en el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas y particularmente, y ahí sí que tenemos mucho más campo en el que poder actuar, en la asistencia humanitaria a la población desplazada. Por tanto, nuestra enmienda es la que conoce su señoría, la portavoz del grupo Podemos. Nosotros no podemos apoyar el texto en esos términos. Entendemos, además, que hay que tener en este tema una posición que nos permita contribuir de forma proactiva a las resoluciones de la propia ONU. O sea, el mantenerse o el inclinarse ocasionalmente en relación a posiciones que puedan aventar alguna de las partes puede precisamente provocar el efecto contrario. Y esto es lo que, porque la experiencia lo demuestra en toda la historia del conflicto, antes incluso del alto el fuego en el año 91 y hasta el momento, determinadas decisiones han sido negativas para el propio proceso. En consecuencia, votaremos que no a su iniciativa y en cuanto a la posibilidad de articular cualquier otra iniciativa, siempre moviéndonos en el plano en el que está en este momento y tal como ha informado el secretario general de la ONU, intentaremos contribuir dentro de nuestras posibilidades. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Ruano. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, fije posición, aunque ya lo ha adelantado, entiendo que rechaza las enmiendas de los dos grupos parlamentarios. Muy bien, pues nada, pasamos a las siguientes intervenciones de los grupos no enmendantes, en este caso por un tiempo máximo de 3 minutos, señor Ramos Chinea, Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Muy corto también. Bueno, antes de nada, señora del Río, pues decirle que su actitud es muy loable y yo sé todo pues lo que le afecta a ustedes estos temas, pero lamentablemente estoy de acuerdo con los grupos enmendantes. No podemos aceptar desde nuestro grupo un texto tal y como está redactado. Yo creo que la senda a seguir es la que han abierto o están marcando tanto el Grupo Socialista como el Grupo Nacionalista, en busca de que busquemos un consenso de parte de mi grupo. Va a tener la disposición para trabajar en un texto y una iniciativa conjunta en que podamos buscar la mejor solución para esta gente. Y ahí le tiendo mi mano, pero no podemos aceptar el texto tal y como está expuesto. Simplemente nuestro voto será en contra, pero ya le digo, tendiéndole la mano para trabajar en una futura iniciativa en la que consigamos el consenso de toda la Cámara. Gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por un tiempo máximo de 3 minutos, señora González, Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Muy breve también. Señora del Río, Nueva Canaria va a apoyar su proposición no de ley, pero la vamos a apoyar porque vamos a apoyar todo aquello que tenga como mínimo la intención de defender al pueblo saharaui y a sus derechos de autodeterminación. Pero también le digo, como en la intervención ese antes, yo entendía porque el texto de esta proposición no de ley está, entre otras cosas, desfasado. Creo que lo mejor hubiera sido que lo hubiera retirado, que hubiera usted mismo, vamos, todo lo que leyó, haberlo plasmado y, en cualquier caso, haberlo consensuado, porque yo en principio con la enmienda del Grupo Nacionalista estaba absolutamente de acuerdo y me hubiera gustado que la aceptara, pero bueno, al margen de otro, nosotros la vamos a apoyar, pero más que por la forma, porque no creo que el texto sea el adecuado, sí, porque vamos a apoyar siempre cualquier iniciativa que vaya en pro a los derechos. Entendemos que los derechos humanos además no son una opción política que se pueda suspender por intereses de otro tipo, económicos o políticos, y que los derechos del Sahara se están vulnerando. Pero le insisto, a votar a favor, pero creo que la debería haber retirado. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Por un tiempo máximo de 3 minutos, señora Tavío.
Señor Gómez, muchas gracias. Señora del Río, sabe del aprecio que le tengo y tengo que utilizar mi tiempo para referirme a las inexactitudes en su intervención. El Gobierno de España tiene preocupación y usted tiene que saber que el Grupo Popular preside los intergrupos, don Carmelo Barrio, mi compañero, y en esas reuniones de intergrupos que hemos mantenido siempre se ha explicado cómo el Gobierno de España sigue instando a las organizaciones internacionales, en este caso a Naciones Unidas, para una resolución pacífica del conflicto, justa y equilibrada para las partes. Y por lo tanto yo le pido y le hago un ruego y es que retire esta PNL. ¿Por qué? Porque es que en el Parlamento de Canarias siempre nos hemos movido, precisamente porque es un tema delicado, en el que incluso dentro de mi grupo tenemos el corazón partido, porque hay personas más pro-saharauis, otras más pro-marroquíes, pero todo el mundo pone al margen esos sentimientos, porque este es un asunto que afecta, como usted ha dicho, a Andalucía y a Canarias, porque estamos muy cerca y porque cualquier conflicto bélico en esa zona sería absolutamente contraproducente y malo para todos, para los saharauis, para los marroquíes y, por supuesto, para todos los españoles que estamos más cerca. Y, por lo tanto, reiterar y pedirle y ofrecerle en nombre de mi grupo que estaríamos a favor de una declaración institucional en los términos de lo que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Socialista, siempre y cuando el Grupo Socialista retirara el punto B. ¿Por qué? Porque igual que estamos a la resolución de este asunto por parte de Naciones Unidas, creemos que en cuanto a las empresas estamos deseosos de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ese es un matiz muy importante que a mí me gustaría si fuéramos capaces, señora del Río, de ponernos de acuerdo, mi grupo apoyaría esa declaración institucional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora representante del Grupo Parlamentario Popular. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta iniciativa? Lo han manifestado ya en dos ocasiones, que no retira la iniciativa. Le damos una nueva oportunidad de la señora del Río. Sí, bueno, la tercera. Vamos a ver si la tercera va a la vencida, señora del Río.
Creo que sí que podemos hacer la declaración muy institucional más adelante con los acuerdos que tengamos, pero hemos decidido no retirarla y mantenerla y agradezco de tomar el tono.
Muchísimas gracias, señora del Río. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de esta iniciativa? 3 votos a favor. ¿Votos en contra? 3 abstenciones. Se rechaza hasta la proposición del Grupo Parlamentario Podemos. Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.